Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Doce y cinco minutos de la mañana de este miércoles 24 de enero ya de 2024. Gracias a todos por estar ahí, por querer compartir un miércoles más, una semana más, este tiempo de radio, estas palabras mayores aquí en la sintonía de Capital Radio. Gracias una vez más a todos y cada uno de ustedes, y gracias a mi compañero, a Miki Garay, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
La administración a tu servicio en palabras mayores.
Hace ya 30 años arrancaba el programa interuniversitario de la experiencia en Castilla y León. Lo hacía concretamente en Salamanca, de ahí se ha ido extendiendo este programa que queremos conocer en los próximos minutos. Y un programa que seguro que recuerdan, no hace tanto, hace un par de meses, en el mes de noviembre, recibía el premio en la categoría senior a la iniciativa pública en pro del envejecimiento activo y saludable. Sobre este programa y algunas otras cosas más, vamos a hablar en los próximos minutos con la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, con Isabel Blanco, que está al otro lado del teléfono. Consejera, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar ahí para hablar, bueno, pues de un tema precioso, ¿no, consejera?
Pues sí, la verdad es que el programa interuniversitario de la experiencia es uno de los programas más bonitos que tenemos dentro de la consejería. Castilla y León, como sabéis, es una población amplia, dispersa, una comunidad grande y con una población envejecida. Más de 161.000 personas en Castilla y León tienen más de 65 años. Uh-huh. Y son a ellas a las que tenemos que dirigirnos también, a las que tenemos que poner encima de la mesa medidas e iniciativas atractivas. Sobre todo para continuar desarrollándose, sobre todo personalmente.
Uh-huh. Decía yo que este programa arranca hace 30 años, imagino, consejera, que en todo este tiempo pues se ha ido adaptando, ¿no?, a las necesidades de ese número importante de población del que nos habla. Pero lo primero que llama la atención hoy, y más hace 30 años, es que se utilice desde la administración el aprendizaje continuo a lo largo de toda la vida como herramienta para fomentar ese envejecimiento activo y saludable.
Sí, en el fondo lo que damos es respuesta a lo que las personas nos van demandando. Es un programa, que en estos 30 años ha ido evolucionando muy significativamente, sobre todo en estos últimos años. Son ya casi 5.700 los alumnos que tenemos en el programa. Uh-huh. Y una modalidad, por un lado está presencial, que hemos ampliado las sedes que tenemos, son 27, pero una modalidad que pusimos en funcionamiento en el año 2020, que fue la modalidad online. Si yo decía que Castilla y León es una comunidad dispersa, nosotros tenemos 2.248 municipios en nuestra comunidad. Solamente 15 tienen más de 20.000 habitantes. El resto es mundo rural. Y tenemos que ser capaces de llegar a ese mundo rural y de ofrecer este tipo de programas y otros, pero también estos que fomentan el envejecimiento activo, que apuestan por desarrollar esas capacidades, esas actividades que a lo mejor a lo largo de la vida, pues cuestiones familiares, pues por cuestiones laborales, no han podido realizar las personas, el ser capaces de llegar a todo ese territorio. Y eso lo estamos consiguiendo con las sedes online. Las sedes online no es tener un ordenador en mi casa y me conecto. No, son unas aulas virtuales. Ajá. En los municipios, en los pequeños municipios, en los que se juntan ese grupo de personas para recibir esa clase de manera online, con una pantalla, con los profesores que les van haciendo el seguimiento, que se lo van explicando, bueno, pues como si estuvieran en un aula presencial, pero se imparte ese curso de manera online. Y desde luego esa es la línea en la que tenemos que seguir trabajando.
Claro, si comparten ese aula y no es uno individualmente en su domicilio, porque yo estaba pensando eso, uno individualmente en su domicilio que se conecta a través de su ordenador, en este caso no es así. Lo que sigue fomentando, otro de los objetivos, ¿no?, de estos programas, más allá del aprendizaje por el mero aprendizaje, que es la sociabilidad.
Totalmente. Totalmente. Y la lucha contra la soledad de las personas. Esas personas que se sienten solas, que se sienten aisladas, que muchas veces no es sinónimo solamente de vivir solo. Hay personas que no viven solas y que nos transmiten que tienen ese sentimiento de soledad. Este tipo de programas tiene también esa doble vertiente, el animar a esas personas a salir, a integrarse, a relacionarse, a marcarle nuevas metas y nuevos objetivos. Recientemente, además, hacíamos una encuesta entre los usuarios del programa, bueno, pues para ver qué podemos ir mejorando, cómo podemos irlo adaptando, y la verdad es que el grado de satisfacción estaba cerca del 100% respecto al programa, pero valorando tanto la organización como el profesorado, como las instalaciones, como los cursos que se dan en sí, los contenidos. Entonces, esa es la línea en la que, desde luego, vamos a seguir trabajando, el fomentar este tipo de actividades, el desarrollo personal de las personas que participan en el curso y también el poner encima recursos que nos ayuden a combatir pues la soledad no deseada tan presente en nuestra sociedad hoy día.
Vamos a hablar ahora de soledad, de cómo también es una línea transversal, ¿no?, de todas las políticas en materia de servicios sociales que se lleva a cabo desde la Junta. Pero antes de terminar con este programa interuniversitario de la experiencia, decíamos 30 años y, por lo que nos cuenta, con un futuro más que prometedor.
Sí, sí. Totalmente. Seguir apostando por las sedes presenciales. Es verdad que en las grandes ciudades, en las capitales, hay demanda, incluso en algunos hay listos de espera, y seguir apostando por las sedes rurales, las sedes online. Claro, el programa lo realizamos en colaboración con las universidades de Castilla y León. Por eso también la velocidad de expansión del programa muchas veces depende de ellas, de la capacidad que tengan profesores para poder ir adaptándose a las necesidades. Pero desde luego vamos a seguir apostando por el programa y lo vamos a seguir extendiendo.
Y nosotros vamos a seguir pendientes también de esa extensión y de cómo todos esos objetivos se van cumpliendo. Hablábamos de que también sirve para luchar contra ese mal social que nos atenaza ahora, ¿no? Esa soledad no deseada. Y decía, consejera, muy bien explicado, no significa solo vivir solo, sino sentirse, ¿verdad? Sin esa red de apoyo, sentirse solo. En esa dispersidad de la población que caracteriza Castilla y León, claro, es un tema que decía yo, transversal, ¿no?, a todas las políticas de la consejería.
Totalmente, totalmente. El presidente Mañueco, cuando tomó posesión hace ya algo más de cuatro años, las personas mayores eran una de sus prioridades. Y el ser capaces de detectar, porque lo primero es poder detectar estas situaciones, estas personas que viven solas, y dar el paso para poder intervenir con ellas. Nos trasladaba, especialmente a todos los miembros de la consejería, el que hay que poner encima de la mesa estos recursos, estas medidas, estos mecanismos para poder atajar lo que es la soledad no deseada desde todas las áreas y desde todas las perspectivas. Pusimos en marcha un plan pionero, que es el Plan de Lucha contra la Soledad No Deseada 2022-2027, que se basa sobre todo en la colaboración. Nosotros, pues aunque sea redundante, con el territorio que tenemos que ser capaces de llegar a todos los rincones. Y esto solo es posible si hay una colaboración con las administraciones locales, a través de los CEAS, de los Centros de Atención Social, pero también a través de las entidades del tercer sector, de las federaciones de jubilados que tienen implantación en gran parte de nuestro territorio, porque aparte de poner medidas encima de la mesa, para ayudar a las personas a combatir esa sensación, ese sentimiento, es muy importante el detectarla. Y lo que estamos detectando, y yo creo que es algo de lo que se va a hablar en los próximos años, ya no es solamente la soledad no deseada, sino casos de soledad cronificada.
Ajá.
Personas que ni siquiera quieren salir de sus casas. Y contra eso hay que luchar y hay que poner todos los recursos profesionales a su disposición y a su alcance. Ajá. Y para eso hay que detectarlo. Y eso es lo que estamos poniendo en marcha, esa red amiga con las corporaciones locales, con las entidades del tercer sector, para poder llegar a esas personas, para poder detectar esos casos.
Y un teléfono gratuito, además, para lo mismo, ¿no? Con el mismo objetivo, con el objetivo de detectar y poder actuar.
Sí, totalmente. Pusimos en marcha estas Navidades, justo antes de Navidad, el teléfono Cerca de Ti, 900-264-812, que lo que pretende es dar información sobre los recursos que hay, pero también las personas que lo atienden al otro lado, estimar el riesgo que pueden padecer las personas que llaman de estar solas y derivarlas a su vez a esos recursos profesionales, ofertarles toda la cartera de servicios que tenemos a su disposición.
Que no son pocos, voy a repetir ese teléfono, ese 900-264-812, un teléfono Cerca de Ti, bonito nombre, consejera, para hacernos saber a todos que hay alguien siempre, ¿verdad? Que va a encontrar siempre alguien al otro lado con el que poder conversar.
Totalmente, que la Administración, que la Junta de Castilla y León en este caso, están cerca de ellos para ayudarles y para apoyarles en lo que puedan necesitar.
Este plan de acción contra la soledad no deseada 2022-2027, imagino que al igual que hablábamos con el programa interuniversitario, a medida que va pasando el tiempo, a medida que se van detectando esos casos y para darles respuesta como merece, irá incorporando, ¿no?, más medidas y más acciones.
Sí. Totalmente. El programa, como le decía, empezó un poco a través de los CEAS, sobre todo, usando una herramienta muy potente que tenemos en Castilla y León, que es la teleasistencia avanzada, gratuita para todos los usuarios que nos la solicitan, que la palabra avanzada no significa solamente las nuevas tecnologías, la incorporación de sensores, de dispositivos, detectar humos, detectar CO2, caídas, sino que la palabra avanzada va más allá, ese seguimiento del usuario, por explicarnos, porque muchas veces no se nos entiende cuando hablamos. Ya no es solo que yo toco el botón cuando me caigo, que es el concepto que hay habitualmente de la teleasistencia, y alguien viene a ayudarme. Al pasar a ese nivel más avanzado es que va a haber un operador, una persona, un profesional, que me va a llamar para hacer un seguimiento. ¿Cómo estás? ¿Has salido a comprar? ¿Necesitas algo o necesitas pedir una cita médica? ¿Quieres que te la gestione? ¿Recordársela? Ese es el gran salto que hemos dado en Castilla y León. A partir de ahí se han ido incorporando nuevas medidas. Se ha incorporado este teléfono al que pueden llamar todos ellos cuando se sienten solos. Los podcasts que estamos desarrollando también con actividades cotidianas, pues cómo hacer ejercicios o no sé, cosas que ellos nos demandan, una vida saludable, una vida sana, el envejecimiento activo que hablábamos al principio, y sobre todo la puesta en marcha con las distintas federaciones y las distintas entidades de esa red amiga. A lo mejor hay personas en un pueblo que no tienen una actividad allí mismo, pero en el pueblo de al lado se está dando una clase de gimnasia o una clase de cocina o una clase sobre las nuevas tecnologías, y a ellos no les cuesta trabajo el poder acercarse y poder participar. Entonces, el dar a conocer también todas esas actividades que se están prestando a través de estas federaciones, a través de las entidades del tercer sector, es lo que tenemos que conseguir, esa red amiga que sea capaz de llegar a todo el territorio. Y eso es en lo que estamos trabajando ahora mismo. Y, por supuesto, se irán poniendo encima de la mesa nuevas medidas, porque los tiempos van avanzando, van muy rápido, además, y nosotros tenemos que ser capaces de irnos adaptando a las nuevas demandas que van surgiendo y también aprovechando los nuevos recursos que hay, como es el uso de las nuevas tecnologías, por supuesto.
Claro que sí, da respuesta a ese 26,3% de las personas mayores que viven solas en, en Castilla y León. Vamos a estar muy atentos. Podríamos hablar tanto del programa interuniversitario, de la experiencia, como de este plan de acción de lucha contra la soledad no deseada, pues durante, no un programa, consejera, sino durante varios. Pero sí que yo creo que el objetivo de hoy era dar esas pinceladas que los oyentes conocieran que están ahí y que se sigue trabajando en ese sentido. Y yo creo que eso sí que lo hemos conseguido. Isabel Blanco, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, siempre un placer. Muchísimas gracias por estar aquí hoy y un abrazo enorme, consejera.
Muchísimas gracias a vosotros también por ayudarnos a difundir estas medidas, porque es la manera de que lleguen a las personas que lo pueden necesitar. Muchísimas gracias.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Y seguimos, arrancamos hablando de esos programas en favor del envejecimiento activo. Ahora escuchan, vamos a hablar de salud y de calidad de vida, porque queremos conocer cuáles son los asuntos que se van a abordar en un encuentro que va a tener lugar los días 26 y 27 de enero aquí en Madrid, concretamente en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, en el campus universitario. Un encuentro... Que va a hacer un repaso por los avances en el estudio y las metodologías para saber cómo abordar el trauma. El nombre concreto es Actualización Científica en el Abordaje del Trauma y Otros Trastornos Asociados, un encuentro que pone en marcha la Asociación MRDR España y del que vamos a hablar en los próximos minutos. ¿Con quién? Con el coordinador de este encuentro, el psicólogo especialista en psicología clínica, consultor de esta asociación y de la junta directiva de la misma, Walter Lupo. Walter, buenos días y bienvenido.
Buenos días y gracias por la invitación.
Vamos a hablar de este encuentro, pero antes, ¿qué es la asociación?
Bueno, la asociación MDR España es una asociación que forma parte de la asociación MDR Europa. Uh-huh. Y donde reúne a todos los psicólogos, psiquiatras y profesionales que tienen formación en este tipo de método terapéutico, que es la terapia MDR. Es una asociación que se constituyó a principios del año 2004, cuando esta terapia MDR comenzó a desarrollarse cada vez más y participa también, obviamente, en la formación de los profesionales en MDR para garantizar también la calidad de estos profesionales en la aplicación de la terapia. Ajá. O sea que desarrolla tareas de formación y de garantía de calidad de los terapeutas que trabajen en este modelo terapéutico.
¿Cuál es esa terapia que se utiliza?
Bueno, MDR son las siglas, significa desensibilización y reprocesamiento a través de los movimientos oculares. Uh-huh. Es un nombre un poco extenso. Y básicamente es una terapia que se comenzó a desarrollar en los Estados Unidos a finales de los 80 para tratar los traumas, específicamente lo que se llama el trastorno de estrés postraumático, que básicamente consiste en los síntomas y los problemas que presentan las personas que padecen experiencias de impacto emocional que afectan a su vida cotidiana y que no terminan de ser resueltas. Ajá. Entonces, obviamente que, fijaos que donde comenzó a aplicarse fue con veteranos de guerra de Vietnam que presentaban este tipo de síntomas, y después se fue aplicando a otro tipo de temas vinculados a experiencias de abuso de tipo físico, emocional, sexual, trastornos interpersonales. Y básicamente esta terapia consiste en identificar cuáles son las experiencias que han afectado la vida de estas personas y trabajar estas experiencias de tal manera que puedan ser asimiladas de una forma adaptativa.
Ajá. En este encuentro imagino que esa terapia va a ocupar un lugar importante, sobre todo pues claro, os reunís profesionales, que son además profesionales que llegan de todo el mundo para ver pues cómo se está aplicando y esos avances científicos. Además de esta terapia, en ese abordaje del trauma que encabeza el nombre del encuentro, ¿otros temas que se van a abordar cuáles son?
Bueno, básicamente, una cuestión. Aquí se van a incluir distintas orientaciones psicoterapéuticas que abordan el tratamiento del trauma, porque el objetivo era establecer propuestas y ponencias comparativas sobre los resultados del tratamiento de las experiencias traumáticas con diferentes modelos psicoterapéuticos. Justamente el objetivo era que participaran investigadores, científicos reconocidos que aplicaban este tipo de terapias para ver la evidencia empírica que puede tener el funcionamiento de esta terapia, con lo cual EMDR es una de las terapias.
Es una de ellas.
Pero también está la terapia cognitiva-conductual dedicada al trauma, la terapia de exposición, y entonces vienen profesionales, investigadores de Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, España, para poder establecer la comparación en las diferentes investigaciones y trabajos que se han hecho hasta el momento.
Walter, te voy a pedir que nos esperes un par de minutos. Sí. Puedes mantenerte al teléfono, ¿verdad?
Correcto,
para,
sí.
Vale, para seguir hablando de este encuentro y sobre todo de... yo quiero ahondar un poquito más en cómo es ese abordaje del trauma hoy y si es algo que afecta podemos decir a casi toda la población en algún momento de la vida y cómo incide en su salud física y en su salud emocional. Espéranos un poquito que volvemos, Walter.
Muy bien.
Cada noche es un momento, se escapa y no le robo tiempo al tiempo. Solo sé que es infinito lo que siento y doy gracias por tenerte y solo pienso a ver cómo le robo tiempo al tiempo.
Palabras mayores con Juan y Loro.
Seguimos avanzando, 12 y 30 minutos ya de la mañana. Seguimos con estas palabras mayores y les recuerdo que estábamos hablando con el coordinador de las jornadas sobre actualización científica en el abordaje del trauma y otros trastornos asociados que pone en marcha, que ha organizado la Asociación MDR España los próximos días 26 y 27 de enero en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Walter Lupo. Walter, ¿sigues ahí, verdad?
Sí.
Gracias. Gracias. Vale, nos avanzabas, sí. Bueno, pues un poco los contenidos a grandes rasgos que vais a abordar los expertos durante estos dos días en Madrid. Y te decía antes de pedirte que esperaras, claro, abordar el trauma, porque ¿qué pasa si no se aborda correctamente el trauma cuando se produce en la vida de alguien?
Bueno, sí, esto es una pregunta muy importante. Primero, podemos decir que una experiencia se transforma en traumática. Son experiencias de alto impacto emocional, que pueden ser una o repetidas veces, y que la persona no termina de asimilar esta experiencia e incluirla como un suceso que ha pasado en su vida, pero que al final nos vamos adaptando al acontecimiento ocurrido. Esa experiencia de impacto emocional se transforma en traumática cuando precisamente esto no ocurre. ¿Qué quiere decir? La persona sigue atrapada en el recuerdo de las experiencias. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo de la vida cotidiana. Tenemos un accidente del coche, un robo con violencia, de lo que nos puede pasar en la vida cotidiana en nuestra ciudad y en nuestro entorno. Podemos superar este hecho. Al principio puede haber un estado de ansiedad, recuerdos repetitivos, flashbacks de esta experiencia, pero progresivamente, si la persona está en unas condiciones adecuadas, poco a poco esta experiencia es aceptada y forma parte, como podríamos decir, un recuerdo desagradable, pero que es asumido. Por ejemplo, si nos roban porque no hemos pasado por una situación, por una calle donde había ciertos riesgos y nos hemos metido allí, aprendemos a que esto no lo vamos a repetir.
Yeah.
Con lo cual, esta experiencia adversa sirve como un aprendizaje para protegernos en el futuro. Lo mismo pasa con relaciones de parejas abusivas. Por ejemplo, una persona puede aprender de una experiencia negativa para después no volver a repetirla, estar muy atenta a cuando se encuentre con una persona de un perfil parecido para decir, con esta relación no continúo. Entonces, la experiencia es traumática cuando esto no sucede, y entonces las personas cuando pasa esto tienen síntomas de ansiedad, síntomas depresivos, un estado de alerta constante, un sentimiento de amenaza. ¿Y esto qué pasa? Que progresivamente va produciendo trastornos en el ámbito de la salud mental de estas personas.
Y esas... No, te iba a preguntar, ¿esas consecuencias se pueden prolongar durante mucho tiempo?
Exacto, exacto. Estas consecuencias se pueden prolongar durante mucho tiempo, porque cuando nosotros decimos nuestros términos, cuando estas experiencias no son asimiladas o procesadas, quedan intactas en el recuerdo. Esto es lo que pasa en el cerebro, ¿no es cierto? Dejan un impacto emocional que quedan aislados, y entonces muchas veces la persona puede seguir una vida aparentemente normal, pero esas experiencias están ahí y están marcadas en su existencia. Esto es muy evidente y se hace más evidente cuando son experiencias vividas en la infancia y la adolescencia, que es cuando las personas somos más vulnerables y dependemos más del entorno y todavía no tienen los recursos necesarios y las herramientas para afrontar este tipo de situaciones.
Claro, escuchándote entendemos perfectamente la necesidad de abordar, porque claro, decías, puede degenerar en problemas de salud mental, es lógico, y también problemas en la salud física, Walter.
Sí, sí, por supuesto, también afecta a la salud física. Entonces, pensamos que el cuerpo y la mente es una sola cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos, cuando hay este tipo de experiencia, todo nuestro cuerpo está activado, no solamente nuestras emociones y nuestras relaciones. Si esos efectos están incidiendo sistemáticamente en la activación de nuestro organismo, termina teniendo consecuencias también a nivel de funcionamiento corporal. Uh-huh. Por ejemplo, el aparato digestivo, que es un sistema nervioso autónomo, que está muy vinculado al sistema nervioso, muchos trastornos de alimentación y problemas digestivos pueden estar vinculados a estas experiencias traumáticas no resueltas.
Claro, pueden, por eso te preguntaba si se puede prolongar durante mucho tiempo, pensando en lo que decías, ¿no? Que sean traumas que se producen cuando tú decías somos más vulnerables en la niñez o en la adolescencia, y que se prolonguen durante el tiempo, podrían aparecer incluso, pues eso, enfermedades de diverso tipo.
Sí, sí, tienen una influencia en esa aparición, porque digamos, no es que las provoquen de una manera necesaria, pero están influyendo en que este tipo de enfermedades puedan aparecer, porque todos tenemos biológicamente tenemos nuestras propias vulnerabilidades. Claro. Entonces, si de alguna manera estas experiencias generan esta dinámica negativa en los vínculos sociales, en los vínculos afectivos, y genera una activación del sistema fisiológico del cuerpo, efectivamente van a influir en la emergencia de este tipo de enfermedades.
Estamos hablando... Perdón, ponga el ejemplo.
Por ejemplo, yo estoy trabajando en el equipo de investigación del Centro Forum en Barcelona, y ahora hemos hecho un estudio de pacientes y personas con fibromialgia, y que es una enfermedad, ¿no es cierto?, que tiene muchas dificultades para su curación, y hemos encontrado en este estudio que un alto porcentaje de estas personas tenían experiencias traumáticas.
Claro.
Ahora, ¿cómo incide en todo esto? Obviamente no es la única causa, pero es un factor que influye. Y entonces la idea es, si podemos trabajar con esta persona, con esta experiencia que han afectado en su vida cotidiana, podemos ver cómo esto puede ayudar a mejorar su calidad de vida y la evolución de la propia enfermedad. Ese sería, por ejemplo, uno de los temas importantes que hay que seguir desarrollando y estudiando.
Sí, porque también hay estudios por ahí, y los seguro que los conoces tú mucho mejor que yo, que, bueno, pues vinculan también ese, como tú decías, ¿no?, que puede ser un factor desencadenante, esos traumas pues no abordados, esos problemas no resueltos, para que todos nos entiendan, pueden ser un factor de riesgo de algunas patologías autoinmunes. Tú decías la fibro, pero bueno, pueden aparecer, pues eso, en otro tipo de patologías también.
Exacto, exacto, en las enfermedades autoinmunes también. Yo creo que esto es importante, que cuando esta persona presente ese tipo de trastorno, los profesionales que la atienden puedan tener en cuenta justamente este elemento, no solamente la enfermedad física que padece la persona, sino la propia historia, claro, emocional, la propia biografía de la persona, y qué acontecimientos de su vida pueden haber estado influyendo en el momento de aparición, por ejemplo, de la enfermedad. Podemos encontrar muchas veces que entre los factores precipitadores de la aparición de determinado tipo de enfermedades puede haber una situación de alto nivel de estrés que no ha sido tratado o la persona no ha recibido ayuda en ese momento. Uh-huh. Entonces, todo este tipo de activación, como decía antes, fisiológica del cuerpo, está afectando también al sistema inmune.
Claro.
Obviamente que esto es mucho más complejo,
Sí, sí, evidentemente, antes, evidentemente. Pero es para dar la idea, para que todos tengan claro que ante una situación que desestabiliza enormemente, ante una situación que provoca ese trauma, lo más inteligente es acudir a profesionales para poder abordarlo correctamente y evitar otro tipo de consecuencias.
Así es, así es. Y tiene que ser muchas veces un abordaje complementario entre distintos tipos de profesionales, los especialistas que tienen que ver con el trastorno, en este caso la enfermedad física, pero también la ayuda psicológica que puede permitir que se haga un tratamiento complementario de todo el problema y de toda la enfermedad.
Porque es un mal muy común. Todos podemos sufrir en gran medida, ¿no?, algún trauma a lo largo de nuestra vida, porque el origen de ese trauma es muy diverso.
Es muy diverso, sí. Por ejemplo, podemos tener, a ver, tenemos un ejemplo muy claro ahora, ¿no es cierto?, lo que son las guerras, ¿no?, y las consecuencias que tiene, sí, en la población. Podemos pensar que la población de Gaza o la población ucraniana, para hablar de las guerras que más conocemos, sabemos que hay muchas más, va a haber un porcentaje alto de esa población que va a presentar traumas y trastornos de estrés postraumático. Esto ya lo sabemos, más o menos se calcula que entre el 15 y el 30% de las personas que tienen una experiencia traumática van a padecer síntomas vinculados a esta experiencia, de las que tienen esa experiencia. Entonces podemos pensar que entre el 15 y el 30% de la población de Gaza y de Ucrania pueden presentar este tipo de síntomas de estrés postraumático.
Y luego cada uno en su vida, dependiendo de mil circunstancias, en lo que hoy queríamos dejar claro, hablando, informando de este encuentro que vais a tener en Madrid el 26 y el 27 de enero en la Facultad de Medicina de la Complutense. Lo que queríamos es hacer ese llamamiento, que ante una situación de estrés desbordante, lo más inteligente a corto, medio y largo plazo es pedir ayuda a los profesionales entendidos, ¿no?, especializados en ese abordaje del trauma. Walter Lupo, coordinador de este encuentro y consultor MRD, gracias por estar con nosotros. Hemos aprendido mucho con esta conversación.
Vale, muchísimas gracias por vuestra invitación. Y solamente un apunte. Cuanto más rápida sea la atención de esa experiencia, más fácil será que los síntomas que comentaba antes no sucedan.
Pues queda dicho. La mejor forma de terminar esta conversación es así. Gracias, Walter, por estar ahí. Un abrazo.
Y muchas gracias por vuestra invitación y un abrazo.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Caminando por el fuego entre la nieve de sabores, las ramas blancas y azules de los árboles de una mañana de otoño y la oscuridad del cielo, me despierto a la orilla de un mar en calma, en una tarde de verano. Mis 10 primeras canciones están sin escribir. Agachado y sonriente, señalo con la pala hacia abajo la arena, entre las huellas de unas ruedas y las voces de la amistad por vena, con sus manos y brazos como cuerdas y sus besos con lengua de serpiente. El temor y su fragilidad, mi cuerpo ahora de aire y la profundidad de mi mirada diciéndote lo que quiero que digas. La ilusión es un vaso de agua, una corriente de lava al universo, el calor pequeños instantes de la vida que luego son eternos. El amor todo lo que ya no tengo y le sigue dando vida a la vida que perdí, pero recuerdo. Dejé mucho por hacer y lo que hice, ahora que me fui, sigue siendo igual que nacer.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Vamos con esta última parte del programa, 12:43 minutos ya de este 24 de enero. Decía, lo acaban de escuchar, actividad y madurez. Bueno, pues sí, actividad porque les vamos a invitar a través de un libro a tomar las riendas de su vida, si no la han tomado ya, y sobre todo si deciden o quieren, desean hacer algún cambio. Seguro que han escuchado esto de hay que darle vida a los años, seguro, en más de una ocasión, incluso hay canciones que nos lo recuerdan también, pero dar vida a los sueños, ¿lo habían escuchado? Bueno, si alguien le ha leído a Benedetti, pues sí, pero vamos a profundizar en esto hoy. Da vida a tus sueños es el título del libro de Magda Barceló, de la coach Magda Barceló, que lleva como subtítulo 12 caminos para crecer y despertar. Magda, buenos días.
Buenos días, Juani. Gracias por invitarme.
No, gracias a ti por ayudarnos a abrir un camino. ¿Podemos decirlo así?
Sí, esta es la idea del libro, ¿no? Que abra pequeñas puertas, pequeñas o grandes, sí, en las almas de las personas que lo lean, puertas que les permitan pues ver a su propia vida desde otra óptica y que les permitan encender sus ilusiones, sus sueños, para poder darles vida.
Es un libro, es una guía, podemos también decirlo así, Magda, pero es original en muchos sentidos. Por lo menos nos lo parece. Original por el formato. Son 12 caminos, que son 12 historias reales de personas a las que tú has acompañado, tú has guiado durante un periodo de tiempo. Y a través de esas historias tú nos vas también guiando y nos vas ilustrando. Y cada historia, cada uno de esos 12 caminos, arranca con una poesía. ¿Cómo llega la poesía a ese lugar tan importante?
Bueno, pues llega porque la poesía es un recurso que yo utilizo en mi práctica de coaching. Utilizo muchos recursos, utilizo preguntas, utilizo reflexiones, utilizo poesía, ¿no? Utilizo a veces películas, ¿no? Recursos o herramientas que permitan pues hacer despertar a la persona o ver aquello que a lo mejor no quiere ver o no ha visto o nadie le ha dicho nunca, ¿no? Entonces, uno de estos recursos es la poesía y pues yo a veces, ¿no? Cuando trabajo con esos programas de coaching que tú mencionabas de 6 meses, normalmente una duración de 6 meses, algunos se alargan a un año, pues me vienen poesías que digo, mira, esta poesía podría evocar a esta persona lo que le estoy intentando transmitir, ¿no? O una forma nueva de ver, una forma nueva de ser. Y lo hago porque para mí, en mí, la poesía ha tenido este efecto, ¿no? Yo he topado con poemas que han transformado mi vida, que me han hecho interpretar lo que me pasa desde otra dimensión, desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, como que a mí me han servido, pues lo uso con las personas a las que la acompaño, ¿no? Uh-huh. Entonces nació esta idea de me apetecía mucho contar historias, ¿no? Contar estos caminos de crecimiento y despertar de las personas que acompañé pues un año o 2 años antes de escribir el libro. Y me apetecía mucho pues casarlo con un poema, ¿no? Porque los poemas transmiten una sabiduría, transmiten unas verdades y a veces es muy difícil describir pues de otra forma, ¿no? A través de la ciencia o a través de cosas demostradas, ¿no? Y bueno, pues así nació el proyecto.
Es un proyecto, te lo digo, lo acabamos de decir y es así, que nos ha parecido muy original y que es una de las maneras, yo creo que más directas de llegar al lector. El título da vida a tus sueños. ¿Qué son los sueños?
Bueno, los sueños son anhelos, ¿no? Son estas cosas que nos visitan y que nos dicen, me gustaría encontrar pareja, me gustaría formar una familia, me gustaría cambiar de trabajo, me gustaría pasar más tiempo en la naturaleza, ¿no? Son todos estos anhelos, ¿no? que brotan en nosotros, no sabemos de dónde vienen, ¿no? Porque si preguntas, ¿no? ¿De dónde me nace a mí este deseo? No sé, para mí el deseo de escribir, ¿no? Es algo que desde siempre que está conmigo, ¿no? ¿De dónde viene? Pues no lo sé, pero está ahí, ¿no? Y estos sueños, a veces el peor enemigo de los sueños, de los deseos, de los anhelos, es somos nosotros mismos, ¿no? Cuando nos decimos, no, esto no es importante, esto no podré hacerlo, mejor que me olvide, ¿no? Entonces, al arrinconar nuestros sueños, estamos asegurando que no los vamos a cumplir, ¿no?
Uh-huh.
Lo que propongo al libro es, en el libro es todo lo contrario, es decir, los sueños tienen una razón de ser, ¿no? Y tiene una razón de ser no tanto porque vayamos a cumplirlos, porque algunos sueños se podrán cumplir y otros no, sino que tienen un valor porque nos ponen en el camino de lo que nos da sentido en nuestra vida.
Uh-huh.
Y es importante, es más importante el camino que la llegada, porque sabemos que nunca se llega a ninguna parte, ¿no? La vida es un continuo proceso de crecimiento, de aprendizaje, de transformarse, ¿no? Para llegar pues al fin, pues con la vida, sabiendo que hemos vivido la vida que teníamos que vivir, ¿no? Y para mí esta es la importancia, ¿no? O la esencia de los sueños y de lo que contienen, ¿no?
Uh-huh. Por eso te lo preguntaba, porque en el libro queda bueno, pues muy bien explicado y también explicas pues eso, cuál es la importancia que tienen y cómo nos ayuda prestarles la atención que merecen. Son 12 historias, vuelvo a repetirlo para que los oyentes lo tengan claro, y hablas de muchas cosas, son 12 vidas diferentes, 12 personas que necesitan un cambio en sus vidas, con 12 orígenes o 12 motivaciones también diferentes. Sí que hablas de cosas que yo quiero comentar en los minutos que quedan. Por ejemplo, ¿por qué es importante y cómo ayuda escuchar al cuerpo? Que es algo que parece muy obvio, pero que no siempre hacemos.
Bueno, el cuerpo es una fuente de sabiduría y está constantemente recibiendo información, ¿no? Está conectado. De hecho, uno de mis maestros dice que el cuerpo ya está iluminado, ¿no? Porque la iluminación no deja de ser, las cosas que iluminan, una forma de trascender el ego, ¿no? De dejar de vivir según patrones condicionados, ¿no? O heredados, que te determinan pues lo que piensas, lo que haces, lo que sientes, ¿no? Entonces, como fuente de sabiduría al cuerpo, con todas las informaciones que continuamente recibe y procesa, y ¿no? Es una fuente que la tenemos olvidada, porque tanto en nuestro sistema educativo como en la sociedad en general, nuestra cultura, priman mucho la racionalidad, ¿no? Somos seres racionales, ¿no? Antes de tomar una decisión, sopesa bien los pros, los contras, ¿no? Y sin embargo, la racionalidad, que tiene su valor y su razón de ser, cuando dejamos al cuerpo de lado, pues estamos perdiendo esta fuente maravillosa, ¿no? De sabiduría. Por ejemplo, estoy acompañando a una persona que tenía un conflicto fuerte en su lugar de trabajo, ¿no? Porque pues bueno, no se llevaba nada bien con su jefa. Entonces, bueno, empezó el coaching pues con esta relación tan compleja, ¿no? Estuvimos trabajando y tal. Y ella decía, es que quiero dejar, pero no me atrevo a dejar el trabajo, ¿no? Porque tengo dos hijos, estoy en un país que no es el mío, ¿no? Pues una serie de condiciones, tenía unos miedos, unos bloqueos, ¿no? Entonces llegó el momento en que ella tenía que renovar su contrato. Se terminaba su contrato, tenía que firmar otra vez el contrato. Y cuando esto se puso encima de la mesa, me decía Magda, es que no puedo concebir el coger el papel y firmar el contrato. Mi cuerpo no quiere, ¿no?
Ajá.
Y entonces fue como una revelación, ¿no? Y dice, si tu cuerpo no quiere, aquí tienes la respuesta. Ya la cuestión de si debo firmar, si no firmar, y no firmó. Y justamente hoy hemos tenido sesión con ella y me contaba que al cabo de un mes solamente, pues bueno, tenía varias opciones de trabajo encima de la mesa, podía seguir trabajando en lo que ya le daba sentido, ¿no?
Uh-huh.
Y eso, ¿no? Pues a través de confiar en esta sabiduría innata de nuestro cuerpo, ¿no? Que a veces nos dice, esta relación no va a funcionar, no entres en ella, ¿no? Pero uh-huh. No lo escuchamos, ¿no? Y insistimos y al final pasan 2 años y sabemos lo que al principio ya sabíamos, ¿no? Que aquella relación no iba a funcionar, ¿no? Entonces, la sabiduría del cuerpo trabaja en estas líneas. No es racional, pero sí que es muy clara, ¿no? Si la escuchamos.
hay una historia, ¿no?, centrada en esto, por eso yo te preguntaba. Y hay otro elemento que a mí me ha llamado mucho la atención, que yo no lo conocía con este nombre y que quiero que también expliques rápidamente. ¿Qué es la sombra psicológica?
Bien, la sombra psicológica son todos aquellos aspectos de nuestra personalidad que negamos que los tenemos, ¿no? Y los negamos porque cuando éramos pequeños, a menudo, nuestros padres o nuestro entorno, nuestra escuela, ¿no?, nuestros fuentes de identidad, nos decían que aquello no estaba bien, no estaba bien ser de aquella forma, ¿no? Con las niñas, por ejemplo, con las mujeres, nos han tapado bastante la agresividad, ¿no? O sea, de ser agresivas, decir que no, ¿no? Y entonces es una capacidad que tenemos que reintegrar a nuestra personalidad de mayores. Hablo en términos generales, ¿no?
Sí.
Y entonces hay muchos tipos de sombra, ¿no? Hay la sombra negativa, oscura, si quieres decir, que son rasgos pues que son un poco más complejos, ¿no? Como la agresividad, la envidia, pues la tristeza, ¿no? A veces pues nos han dicho que no estaba bien estar tristes, y entonces, por ejemplo, nosotros cuando nos viene la tristeza decimos, no, yo estoy bien, yo no estoy triste, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? El cuerpo nos manda señales, ¿no? Y en las relaciones esta sombra pues aparece, uh-huh, ¿no? Y por ejemplo, en una de las historias del libro, ¿no?, pues es una persona que tiene problemas con las mujeres, ¿no? Tiene un bloqueo con su madre, ¿no? De una relación muy conflictiva con su madre. Uh-huh. Y entonces, pues tanto por su hija como por su jefa, por su madre, pues esto se repite, ¿no? Y proyecta en ellas un rasgo psicológico suyo, que es el de mandar, el de dominar, ¿no? Entonces, hasta que no pudimos trabajar esta característica suya que él negaba, ¿no?, que tenía, pues no pudo empezar a estar más en paz con mujeres a su alrededor, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, esto es como la sombra, lo que hace es proyecta los rasgos que no admitimos en nosotros, en los otros. Entonces,
sí,
lo que ocurre es que lo que vemos en los otros nos irrita, ¿no?
Yeah.
Y entonces esto significa que tenemos rasgos no aceptados.
Son puntualizaciones y cosas que a mí personalmente me han llamado la atención con el libro. Seguro que cualquier oyente lo va a coger en las manos, va a leer esos, va a descubrir esos 12 caminos para crecer y despertar y va a descubrir muchas más cosas. Lo importante es que, como conclusión, así también muy personal, es que aquello que no nos gusta en la vida podemos cambiarlo, que hay que romper con los miedos, que hay que mirar, saber mirar y dejarse guiar y dar vida a tus sueños, como este libro de Magda Barceló. Magda, como siempre ha sido un placer saludarte y conocer un poquito más de este libro que hoy les recomendamos a todos los oyentes. Muchísimas gracias por estar ahí.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Hasta la próxima.
Gracias, Magda. 12 caminos para crecer y despertar dando vida a los sueños. Gracias a todos por estar ahí. Sigan soñando, sigan siendo felices hasta el miércoles de la semana que viene. Y gracias a mi compañero Miki Garay, que ha estado en el control, hasta la semana que viene.